recreo.
Seguimos en secundario.
Y seguimos en secundario, seguimos preguntando. ¿La fotografía es un arte o un documento histórico? Estamos con esto, con el profe Seba Merallo y con Roberto Camarra. Te veo con un libro, estás contento con un libro gordo.
Es un libro
que lleno de imágenes y de fotos.
Está lleno de imágenes, de fotografías de la historia, de los reporteros gráficos, ajá, de las agencias, de la historia argentina. Y qué mejor que ver un documento de esta naturaleza. Se llama El fotoperiodismo en Argentina, de 7 días, ilustrados a la agencia Sigla, de Cora Gamarnik. Qué buena oportunidad para hablar, claro, con la autora y para que nos relate el itinerario, el recorrido maravilloso que tiene la prensa gráfica en la Argentina, ¿no?
Sobre todo si esta pregunta que nos hacemos, si la fotografía es un arte o un documento histórico, está en quien saca la foto, quien tiene la captura de ese momento y ve el arte y el documento al mismo tiempo. Hola, Cora. Aquí Martín Jauregui con Roberto Camarra y Sebastián Merallo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes y con quienes nos estén escuchando.
Que por cierto son muchas personas, muchos chicos y chicas por todo el país. Y la pregunta que nos hacemos es, de alguna manera es una pregunta retórica, pero la fotografía es un arte en sí mismo y un documento a la vez. Pero, sí, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno observa o lee un libro como el tuyo, este libro que va de 7 días ilustrado a ese recorrido de la agencia de fotos? ¿Qué pasa con el arte y la documentación de un hecho? Ese momento congelado, ese tiempo congelado en una foto.
Sí, quería mencionar acá, por ejemplo, de Francisco Vera, escenas durante el derrocamiento de Perón de 1955. Está en la fototeca de Argra, que tiene, claro, todo el valor de documento, porque es un momento crucial en la historia de la Argentina, cuando derrocan el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, pero también visualmente uno podría decir, claro, que es en el fragor, en la tensión de la escena. Es maravilloso, digamos, hasta estéticamente, el humo que sube en el cuadro, la gente que está ahí haciendo este lamentable hecho, que es quemar fotografías, pinturas. ¿Qué encontraste con respecto a la pregunta que nos planteamos en esta investigación que es tan fenomenal, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, es una investigación de muchos, muchos años, unos 8 años, y otro tanto para transformarla en libro. Mira, yo creo que la división dicotómica y binarista de si es arte o documento no nos ayuda a pensar. Muchas veces una fotografía es una cosa en el momento en que se toma y se va cambiando a medida que sucede la historia. Toda imagen tiene una composición estética. Entonces ahí entraríamos, si no, en qué es el arte, quién lo define, para quién, para qué. Entonces yo pienso que lo mejor es pensar que las fotografías tienen una vida, una biografía, que tal vez en algunos momentos pesa más su carácter documental, su carácter periodístico, su carácter informativo, en otros momentos pesa más su formato estético, su disponibilidad a la expectación, digamos, y además depende también mucho de en qué circuito esa imagen circula, ¿no? Una misma fotografía en un diario tiene un peso más ligado al documento o a la información, y esa misma foto colgada en una muestra la vemos como un objeto artístico. Entonces es mucho más complejo que este par de tratar de definirlo de antemano, ¿no? Claro. Y un poco lo que vos decís, esa foto del golpe del 55 sigue siendo un documento histórico de enorme validez, y su composición estética, ese humo, esa cara de Evita ahí donde se ve que la están quemando, también es un hecho estético de alguna manera, ¿no? Un hecho estético que tiene una carga documental, histórica y de denuncia que sigue siendo fuerte hasta hoy.
Y yo lo que quería decir es que también, al revés, uno puede ver dentro de la increíble investigación que hiciste, las tapas de 7 días, o de Claudia, o de Diafragma, ciertas obras fotográficas que parecen tener una intención artística exclusiva, y cuando uno las lee con el tiempo, empiezan a relatar otras cosas que tienen que ver con el rol de la mujer en ese momento, con ciertas intenciones casi políticas, ¿no? En el encuadre de esta fotografía.
Hay que hablar de porque estamos hablando de chicos y chicas entre 13 y 15 años, esas revistas fueron señeras de la información y de las publicaciones semanales, cuando todavía las redes estaban muy lejos de ser lo que eran en los años 70, y la foto ocupaba un espacio central a la hora del relato, ¿no? De esas revistas donde los fotógrafos, si bien hoy siguen teniendo tanto o más, te diría, preponderancia, porque las redes digitales hacen que las fotos tengan mucha importancia. En aquel momento el consumo de revistas era muy importante y la fotografía ocupaba un espacio vital. Por eso me parece interesante que los chicos y las chicas sepan que el libro refiere a esas tapas de las que habla Roberto, que en aquel momento eran clave, ¿no?
Y que incluso están pasando ahora a formato digital. Algunas, creo que gente ya entró en formato digital de la editorial Atlántida, ¿no?
Sí, es interesantísimo lo que ustedes mencionan, porque el libro puede parecer de un tiempo muy alejado, ¿no? Se centra en una historia sobre la sobre las fotografías periodísticas en la década del 60 y principios de la década del 70.
Claro.
Pero todos los chicos, calculo que los que tienen entre 13 y 15 años, hoy viven y usan la fotografía de una manera muy particular, porque se ha democratizado no solo el acceso a ver, como era algo característico en la década del 60, que ahí se democratiza la posibilidad de acceso a imágenes del mundo entero,
claro,
sino ahora también la posibilidad de ser uno productor de imágenes. Y cada uno, me imagino, de los y las que nos están escuchando, saben bien lo que significa producir una imagen, producir la propia imagen, ¿no? Tener que decidir con qué foto me quiero mostrar, de qué manera, en qué situación. Entonces, los chicos y las chicas saben muchísimo hoy de imágenes.
Claro, claro, claro.
Y eso les permite un background muy grande para pensar imágenes también de la historia. Por eso es tan interesante, y yo insisto tanto en que docentes de todas las materias de ciencias sociales utilicen las imágenes para tener nuevas puertas de entrada al conocimiento, porque ahí nos movemos en un territorio de mucha sabiduría de nuestros estudiantes.
Ahora, justo ahí hablaste de la historia, ¿no? Y de la fotografía, te habla Sebastián, el profe de historia. Quería preguntarte, yo vi por ahí una nota en la que hablabas de la fotografía o de las imágenes como ventanas que nos transportan a otra realidad, que nos cuentan una historia. ¿Qué les recomendás a los chicos y chicas que analicen a la hora de ver una fotografía histórica, ¿no? Como fuente documental.
Mira, y siempre hay por lo menos dos caminos, digamos, para ser muy sintética, porque esto, imagínate, que da para hablar un año entero.
Sí, seguramente.
Pero hay algo entre lo que pasa adentro de la imagen, adentro del recuadrito que vemos, y hay cosas que siempre quedan fuera de cuadro. Entonces, en principio, mirar eso. ¿Qué es lo que pasa dentro? Y acá estamos hablando de planos, de ángulos, de colores, de personajes, de objetos, de formas, de contenido, de todo lo que se puede describir, ¿no es cierto? Ahí adentro. ¿Y qué queda afuera? Afuera queda, ¿quién sacó la imagen? ¿En dónde la estamos viendo? ¿En dónde está circulando? ¿En qué fecha se sacó? ¿Qué pasaba mientras sucedió el acontecimiento? Entonces, siempre hay dos cosas para mirar, por lo menos cuando uno mira una fotografía, ¿no? Y esto me parece importante. Y lo otro es esto de recuperar que una imagen no es solo un momento congelado de un instante, que por supuesto lo es, sino que esa imagen, a partir de que empieza a circular, tiene una nueva vida. Entonces, una cosa es cómo se ve en el momento en que fue sacada. Y otra cosa son las miradas que vamos teniendo sobre las fotografías a medida que esas imágenes fueron circulando, ¿no? Pienso, por ejemplo, las imágenes que fueron censuradas durante la dictadura militar y hoy nos cuentan la dictadura. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer esas fotos? ¿Qué tuvo que pasar para que lleguen a nuestras manos? Eso es toda una historia en sí misma que no está adentro de la fotografía cuando la vemos, y sin embargo, hace a la vida de esa imagen.
Claro, porque de alguna manera la foto siempre dialoga con su contexto y con su coyuntura, pero deja un camino que a medida que pasa el tiempo, uno puede recorrer y también aprender sobre esa coyuntura, sobre ese contexto, que es como la... sería como un hipertexto que tiene la misma foto, ¿no? O sea, se pueden leer cosas, por ejemplo, la foto que nombró Roberto, esta foto del golpe del 55, con Eva, la iconografía lleva a Eva, nos lleva a pensar hasta inclusive en su libro, en La razón de mi vida, esa imagen casi un ícono vivo que era Evita, todo eso está alrededor de la obra, para mí, acá ya estoy dando opinión, Cora, de la obra de arte que es una foto y el documento al mismo tiempo.
Sí, y además pensemos que, ninguna imagen circula aislada de las miradas y del contexto social en la que es mirada esa imagen. Sí. Entonces, a medida que cambian esos contextos sociales y cambian las miradas, también cambia lo que esa foto dice.
Claro.
Entonces, pensemos en hoy cómo, por ejemplo, se recuperan las fotografías de luchas feministas en el pasado.
Claro.
Tal vez eran fotos marginales que circulaban en pequeños grupos que no estaban publicadas en diarios y en revistas, y sin embargo hoy esas fotos vuelven a tener un peso histórico distinto porque cambian los ojos con los que las miramos. Entonces eso también es importante, ¿no? No pensar solo en fotos aisladas, sino en las fotos dentro del ecosistema social y visual con el que las miramos.
Ahora, ¿qué pasa con el oficio del fotógrafo? En algún momento vos mencionás en el libro el oficio del chacirete o de otras denominaciones, lo que eran los paparazos. ¿Qué pasa hoy con la digitalización? Yo me acuerdo un hecho que fue... muy curioso, digamos, en un acto del gobierno anterior, en el cual los fotógrafos no podían entrar a registrar un acto, sino que registraban las fotos a través de los monitores. Y esto me planteó a mí una pregunta con respecto al uso de las imágenes de prensa hoy que salen de las usinas de las agencias de propaganda o de marketing y que desnaturalizan de alguna manera el oficio del fotógrafo, o de los particulares, que no está mal ese registro, pero que pone en crisis el trabajo del reportero gráfico, ¿no? ¿Qué pensás vos al respecto?
Mirá, ahí estás abriendo muchos campos de discusión que también son muy extensos, pero vamos al primero. Durante mucho tiempo, te diría que desde que existe la fotografía, hubo gobiernos que intentaron controlarla, ¿no? Controlar qué es lo que podemos ver, los pueblos, los ciudadanos, etcétera, de distintas formas. Esto que vos mencionás de que hacían que los fotógrafos y las fotógrafas estén en salitas en donde pudiesen ver la televisión y no estuviesen en los lugares donde, digamos, transcurrían los acontecimientos, fue una forma de control de la imagen. Y controlar la imagen significa controlar lo que la gente puede ver de lo que sucede. También hubo una ley al principio del gobierno macrista que disponía corralitos para dónde tenían que ubicarse los fotógrafos en acontecimientos en la calle.
Como bueno, los recitales de rock.
Claro, ¿no? Entonces te decían, vos te tenés que ubicar acá, sí. Y te encierran y entonces no podés sacar. Bueno, porque hay una historia en este país de fotógrafos y fotógrafas que con su trabajo lograron visibilizar y denunciar atropellos policiales, por ejemplo, hechos de violencia policial, como fue el asesinato de Costequi Santillán en el año 2002. Entonces hay una historia en la que se apoya eso y hay un ejercicio de los fotorreporteros y de las fotógrafas en las calles para hacer visible aquello que se considera injusto, inhumano, etcétera. Eso por un lado. ¿Qué pasa con la profesionalización del trabajo y con la proliferación de gente que saca fotos? El fotoperiodismo está en una crisis laboral, no solo por los despidos de los que vienen siendo, digamos, sistemáticamente parte, sino también por un cambio en el periodismo. Entonces, hay como una desvalorización profesional, hay cada vez menos fotógrafos y fotógrafas que pueden vivir de su profesión, al mismo tiempo cada vez vemos más cantidad de gente que saca fotos de gran calidad. Entonces, yo creo que estamos en un punto de inflexión, hay muchísimos fotógrafos que siguen sacando fotos y al mismo tiempo tienen que buscar de qué vivir, porque ya el trabajo en los medios no les permite vivir de eso. y al mismo tiempo la fotografía es cada vez más importante para el relato de los hechos.
Claro, claro. ¿No? La imagen, entonces, ¿no? La imagen.
La imagen en general, porque están, sí, sí, están la imagen, el diseño y las imágenes, ¿no? Así que me parece que, bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre la precarización laboral, sobre las luchas por los derechos de la autoría, por lo que sucede con las fotografías en las redes sociales, digamos, son todos temas que ameritan un largo debate, pero sí me parece que el cambio del periodismo afecta directamente lo que pasa con la profesionalización de esos trabajadores.
Ahora, y podríamos pensar también en cuanto a esto del control de la imagen, ¿no? que hicieron algunos gobiernos a lo largo de la historia, perdón, que también la fotografía está mediada por el ojo, ¿no? Del que mira y la ideología que atraviesa a esa persona que saca la foto, ¿no?
Siempre hay ideología en el que saca, en el que mira y en el medio, ¿no? ¿Por qué digo en el medio? Porque muchas veces los fotógrafos, por ejemplo, que trabajan en relación de dependencia o incluso los freelance que venden sus imágenes, sufren el hecho de que se utilice su foto de la forma en que el medio quiere, a partir de su línea editorial, y que esa puede o no coincidir con las intencionalidades del que creó la imagen. Entonces, yo digo, a veces las imágenes se les escapan de las manos a los y a las fotógrafas cuando las sacan, porque esa foto empieza a circular y adquiere una vida propia. Y cuando adquiere una vida propia empieza como un itinerario comunicativo en donde ya el autor es una partecita de ese itinerario.
Cora, entonces sí, perdón. No, digo que la investigación tan extensa que hiciste, has entrevistado a fotógrafos, a editores. ¿Qué le sugerirías a los chicos que todavía ese campo no lo han experimentado? Tal vez piensan en la fotografía como arte o como testimonio. ¿Qué les dirías que vos, qué encontraste vos como para que iluminarles las expectativas o las posibilidades?
Vos decís a chicos y chicas que quieran ser fotógrafos, por ejemplo,
que puedan interesarse, que son, nosotros llegamos a colegios y escuelas de todo el país, y tal vez algún chico en alguna provincia ha visto ve imágenes permanentemente por medios o por prensa gráfica, pero todavía no visualiza las posibilidades artísticas, emocionales, periodísticas que tiene la fotografía, ¿no? Vos, en esos diálogos, en esas conversaciones, ¿qué encontraste de parte de estos fotógrafos, de estos editores, de estos reporteros gráficos?
Mira, yo los entrevisté para hablar de acontecimientos particulares, por ejemplo, lo que pasaba en la década del 60, estamos hablando de fotógrafos que cubrieron el Cordobazo, la llegada de Perón y lo que fue la masacre de Seiza, fotógrafos, o sea, yo los entrevisté en momentos claves, entonces ellos, y hablo en masculino porque eran casi todos hombres en ese momento, les costó muchísimo, muchísimo a las mujeres poder acceder a la profesión, digamos, de manera estable en medios, digamos, el machismo era algo, una moneda corriente en las redacciones, y recién en los 80 y muy a cuentagotas empiezan a entrar algunas mujeres, algunos medios, por eso hablo en masculino, pero entonces esos fotógrafos lo que me contaban era su sensación de estar siendo testigos de la historia y protagonistas de la historia, porque tal vez una de las fotos que ellos sacaban se transformaba en la síntesis de ese acontecimiento. Hoy me parece que las fotos que sacamos los chicos y chicas tienen otras características. Por ejemplo, cuando un grupo de chicas o de chicos participa de alguna movilización, de cualquier cosa sea, ¿no? En su pueblo, en su barrio, hay como una autorrepresentación, ¿no? Esto de sacarnos una foto y mostrar que estamos acá. Entonces, la foto no tiene tanto el registro del acontecimiento como una mirada externa, sino que tiene el registro del propio paso por aquello que estamos viviendo. Entonces, me parece que ahí también hay cosas para pensar en cómo va a ser el registro de lo que estamos viviendo, de las cosas que están pasando hoy.
Apropiarse de la producción de las imágenes es muy importante.
es muy importante y lo hacen de hecho, digamos, seguro todos y todas las que nos están escuchando se sienten parte de aquello que fotografían, ¿no?
Y además tenemos los teléfonos celulares repletos de fotos que sería interesante alguna vez investigar qué hay en esos teléfonos, porque está la vida misma ahí, ¿no? En cada uno.
La vida misma, sí. Y sí, Google vez... sabe demasiado de nosotros, ¿no?
Sí. Y tal vez como para que tengan conciencia de que eso, el día de mañana, es un documento no solo personal, no solo emocional, sino también histórico, que da cuenta de nuestro paso en un país en un momento determinado.
Absolutamente.
Gracias, Cora.
Bueno, gracias a ustedes por el interés. Ojalá les haya servido esta charla.
Sí, claro que sí. Es Cora Gavernik. El libro se llama El fotoperiodismo en Argentina, de 7 días ilustrados a la agencia Sigla. Un placer charlar contigo y bueno, por más libros y más fotos.
Eso. Un abrazo a todos y a todas.
Placer. Hemos hecho un desafío importante, ¿no? Que es hablar de fotos por radio, porque no hay forma de verlo. Pero tiene que ver con esto que estamos en el relato, ¿no? De poder contar.
También, tal vez ese es un muy buen ejercicio para los chicos, que piensen cómo relatarían una foto, cómo la contarían, cómo describirían esa escena, qué dirían de esa imagen, qué encuentran en la luz, en los sujetos, en los colores, cómo están distribuidos en el campo, en el cuadro, ¿Qué cuento se puede contar a partir de una imagen que no ven?
Seba, y la historia como buscar materiales, hay un antes y después de la imagen, de la fotografía, ¿no? Hay mucho que la historia logra recomponer, reconstruir a partir de la imagen, de la foto.
Sí, hemos hablado en su momento de las fuentes históricas, ¿no? De que no había historia sin documentos y sin fuentes, que son los insumos que utilizamos los historiadores e historiadoras para trabajar. Y las fotografías a partir del siglo XX sobre todo son un claro material de trabajo para reconstruir el pasado. Hemos hablado de las fuentes orales, fuentes escritas, pero sin duda que la fotografía y las imágenes que representan ciertos hechos son claves para entender el pasado. Y también como ventana, como decía Cora, para que los chicos y chicas se puedan sumergir en ese mundo pasado, ¿no?
Exacto, es una ventana, una cápsula de tiempo, en fin. Mil definiciones que hacen que la fotografía sea las dos cosas al mismo tiempo. Ese arte y ese documento histórico. Gracias, Eva. Gracias, Robert. Nos estamos escuchando por ahí en este Radio Escuela. Nos vamos con Arteciopelados, que hace el álbum. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque hoy también se siguen poniendo fotos en un álbum dentro de tu celular. Chau. Hasta la próxima.